Estamos con Javier Panza, estamos en Radio La Unión. Señora, el 10 de marzo el ministro de Salud, el doctor Borba, creo que al día siguiente de asumir en esa función y en ese cargo, nos decía que estaban, pero ahí esperando 36 mil dosis del sistema COVAX, de las vacunas, digo, y que un segundo lote sería un poco más, creo que algo así como 56 mil o 60 mil. ¿Eso se está confirmando, viceministra?
Sí, Carlos, nos han confirmado por parte del mecanismo COVAX que estaríamos recibiendo a fines de esta semana las 36.000 primeras dosis y antes de terminar el mes las 64 como para completar 100.000 dosis, 100.000 vacunas, ¿verdad?, en este mes de marzo.
Bueno, entonces...
Y luego estaríamos recibiendo 100.000 cada mes hasta mayo, junio y luego... tenemos el compromiso de recibir en mayor cantidad hasta terminar el año.
Para repetir entonces, doctora, entre jueves, viernes o sábado, porque no se puede ser preciso, vendrían 36.000 dosis.
36.000 dosis.
¿Y las 64.000 para completar estas 100.000 recién a fin de mes?
Antes, nos dijeron que antes de fin de mes estaríamos recibiendo esas siguientes dosis para completar las 100.000.
¿Y a partir de abril 100.000 cada mes hasta?
100.000 cada mes hasta mayo, junio, y luego estarían aumentando el lote, el número, la cantidad, como para que podamos completar este año toda la necesidad que tenemos para cubrir nuestro plan de vacunación.
Tratándose de un compromiso de la OPS, es más o menos hoy por hoy ver para creer.
Y en realidad ya fue un compromiso de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, que es la que básicamente es nuestro punto focal dentro del mecanismo COVAX, ¿verdad? Y el compromiso es de la directiva del mecanismo COVAX con la directora general de la OMS de dar cumplimiento a lo acordado con Paraguay, considerando que Paraguay pagó en tiempo y forma por estas vacunas.
Viceministra, Javier Panza le saluda.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Igual, doctora. Por las 36.000 dosis se pagaron $144.000 y por las 64.000 que tienen que llegar ya se pagó también.
En total ya se llega pagado 6,8 millones de dólares al mecanismo COVAX.
¿Y se está haciendo el descuento de ese 6,8 millones, doctora Lida?
Sí, se están haciendo el descuento para poder adquirir estas, para poder contar de manera efectiva con estas vacunas.
Pero, perdón, esos 144.000 no salieron de los 6.800.000.
Los 144.000 es para, manejar el tema logístico para la llegada al país.
A ver, de $6.800.000
son por las vacunas.
Por las 36.000 dosis y los 144.000 es para la logística.
Así mismo.
Y por las 64.000.
Sí. Eso nos tienen que volver una vez remitido toda la guía aérea, se vuelve a desembolsar el monto que tenga que ser para lograr el desembarco aquí de estas siguientes 64.000 vacunas.
El acuerdo con COVAX es ¿cuántas dosis realmente? Originalmente
4.279.000 vacunas.
4.279.000 vacunas.
¿Pero por qué la factura o el documento dice 36.000 dosis a $4, 144.000, doctora? Eso no es logística, eso es vacuna.
No, se paga por traer las vacunas acá. Por el mecanismo logístico se paga ese monto.
Uh-huh. Para tener precisión, estas 36.000 y después 64.000 son a través del mecanismo COVAX y no del fondo rotatorio de OPS.
No del fondo rotatorio de OPS, es a través del mecanismo COVAX.
Bien. ¿Y por qué se termina devolviendo esos 2.800.000 que se le depositó a Gaby, viceministra?
Porque el que iba a ser el negociador a través en el mecanismo COVAX de las vacunas iba a ser la OPS y Gaby se está, tengo entendido, desenmarcando del mecanismo COVAX, porque Gaby prácticamente hace hace la misma tarea que el mecanismo COVAX, genera también un mecanismo de compra de vacunas.
Ajá, o sea, pero entonces, ahí es lo que me gustaría tener un poco una precisión en la información porque se me cruza. Cuando se le deposita después los $2,800,000 y que después Gaby retorna, ¿se depositó porque el ministerio decidió depositarle a Gaby o porque la OPS dijo no, a Gaby deposítenle?
En un principio Gaby estaba incluido dentro del mecanismo COVAX.
Ah, ya.
Claro, porque luego, viceministra, los 6.800.000 se le depositan a Gaby.
También.
¿Verdad?
Sí, pero eso ya pasó al mecanismo COVAX. Cuando los
no, correcto, 800... pero cuando le dicen hay que entregar una seña y tiene que ver con $6,800,000, le dan la cuenta de Gaby.
Se deposita a Gaby, pero cuando en ese entonces Gaby todavía pertenecía, sí, digamos, a conformar al mecanismo COVAX. Luego ya Gaby se desenmarca del mecanismo COVAX y entonces por eso se devuelve los 2.800.000 y se le transfiere a OPS.
Bueno, pero entonces...
¿Otra vez se le da los 2.800.000 a la OPS?
Eso está para ser depositado a la OPS. No puedo decirle con certeza si ya fueron depositados o no porque estaba en la cuenta del Banco de Fomento, pero estaba como para hacerle de vuelta depositado a la OPS. No le puedo como decirle con certeza si eso ya se transfirió.
¿Y esos $6,800,000? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde están? Si Gaby se aparta después de todo el sistema, ¿pero habrá transferido a alguien esos 6.800.000 o perdimos esa plata?
Sí, no, eso está dentro del mecanismo COVAX, eso quedó dentro del mecanismo COVAX, están pagadas las vacunas por ese monto.
Ah, Gaby le da la plata a COVAX.
Sí, fue antes de que Gaby se desenmarque el mecanismo COVAX.
Ya. El canciller nacional hablaba desde Palacio de López, viceministra, y decía, el presidente va a tener que hablar con el presidente de la OMS o con el representante de la OPS Latinoamérica, obviamente. Y a continuación decía, o en su defecto voy a ir a buscarle yo mismo a Scotto. No quiero llamarle por teléfono porque no quiero ser maleducado, pero voy a tener que ir a buscarle. ¿Scotto se desapareció o no del contacto, del vínculo de ustedes, viceministra?
Scotto sigue siendo representante de la OPS en Paraguay, pero el ministro de Salud está tratando ya directamente con la directora general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Clarice Atien.
¿Por qué?
Él directamente está tratando con ella para ver la manera de que ella pueda ser la que nos apoye en el, digamos, en el lobby, en el cabildeo para que el mecanismo COVAX y los fabricantes cumplan con Paraguay.
¿Por qué?
Y porque el ministro consideró que podía ser más efectivo el mecanismo directo con la directora de la OMS.
OMS, ¿cómo dijo que se llama?
Clarisa tiene.
¿Clarisa?
Etienne.
Etienne.
Ella es para Latinoamérica.
Ella es la directora general de la Organización Mundial de la Salud.
Ya. Bien, es para tener los datos precisos más, viceministra, le cuento que anotamos luego para que no se nos cruce la información después.
Inclusive hubieron senadores que le acompañaron al ministro en estas reuniones con la directora general de la OMS, también presionándola y exigiendo de que el mecanismo cumpla con Paraguay. Y lo que ellos alegan es de que es una cuestión del fabricante, los productores se ven sobrepasados en su producción y por eso es de que no están pudiendo dar respuesta a los países, digamos, minoritarios, por decirlo de alguna manera, como Paraguay.
Perdón, ¿y dónde está Clarisa Etienne?
Ella hace oficina en Ginebra.
Ah, en Ginebra.
Sí.
¿Y quiénes la visitaron?
No, la reunión fue virtual. Vía Zoom. Uh-huh. Las reuniones, perdón, porque ya más de una vez y está también en constante contacto telefónico con ella en otros minutos.
Ya, entiendo. Bueno, Scotto quedó fuera entonces porque creyeron que iba a ser más efectivo hablar directamente con la directora Clarisa. Lo que queda en evidencia que las acciones que Escoto hizo no eran suficientes como para que esas vacunas lleguen, viceministra.
No, no quiero decir eso, sino que llega un, creo que a una instancia en la que se debe de presionar a un nivel más elevado nada más. No quiero decir de que las gestiones del doctor Escoto fueron ineficaces ni en vano, solo que el ministro decidió presionar a un nivel jerárquico mayor con respecto al tema de las vacunas.
Pero eso ocurre cuando posiblemente, no quiero decir que haya sido así, que Escoto le diga, bueno, yo ya no puedo conseguir, ya se fue de mis manos.
No, la verdad que no podría hacer
eso digo yo, viceministra. Bueno, usted nos dice entonces que entre jueves, viernes, sábado, yo creo que jueves puede ser un día para las 36.000 dosis. Después, antes de fin de mes, hay una promesa de 64.000 dosis. Y con
para
eso,
completar las 100.000 este mes de marzo.
Claro, y con eso ya tendríamos, doctora, digo tendríamos porque tiene que ver con todo el plantel de salud vacunado.
Sí, con aquellos que se encuentran, con los 49.000 aproximadamente que tenemos registrados, que se autorregistraron para la vacuna.
Bien. Doctora, ¿y las 4.279.000 vacunas, cuánto realmente le va a costar al Estado paraguayo? ¿Cuánto es con el mecanismo COVAX, cuánto es lo que nos va a costar las vacunas?
En total ¿cuánto le va a costar las vacunas?
Las 4.279.000 en total, el paquete completo, ¿cuánto es lo que va a costar realmente al Estado paraguayo?
Y hasta el momento, como les digo, fueron ese monto de 6,8 millones de dólares lo que efectivamente se les ha transferido a la OPS.
Después, y la OPS tiene que decirnos después, ahora tienen que volver a pagar.
Y es lo más probable. 6,8 millones de dólares. Es lo abonado hasta el momento.
Claro, por eso preguntaba, si las 4.279.000 van a costar 6.800.000 dólares o va a costar más.
No, perdón, Javier. 4 millones de dosis.
Sí, ¿cuánto va a costar?
Multiplicar por 4 dólares. ¿Verdad, doctora?
Sí, a 4 dólares es que nos habían ofrecido por lo menos esta AstraZeneca, ¿verdad? Cada quien en algún momento el mecanismo COVAX nos designa otro tipo de vacuna. Hasta el momento es la AstraZeneca porque ellos manejan diferentes tipos de vacuna, ¿verdad? En este momento el mecanismo COVAX está proveyendo de la AstraZeneca a sus diferentes aliados, por decirlo, ¿verdad? Dentro del mecanismo. Y estas son a 4 dólares.
Sí, pero ¿cuánto equivale el total de eso?
Son 17 millones.
No, yo creo que es más, Javier.
Sí, a 4 dólares cada dosis.
Sí.
Si nosotros estamos encargando 4.279.000 vacunas, entonces...
Solo 17 millones de dólares.
Claro, 17.116.000 dólares. Es lo que va a costar un lote de 4 millones de vacunas.
Si es ese monto, la mitad ya pagamos.
Casi.
Sí, casi. Pero ¿sabes qué pasa, viceministro? Yo le escuché al ministro de Relaciones Exteriores, dijo, COVAX nos miente. ¿Cómo es posible que paguemos y no nos dé nada? Nos miente COVAX y nos miente el fondo ruso también, doctora.
Sí, el fondo ruso ya nos dice de que están también excedidos en su producción. Realmente todos los fabricantes alegan que están excedidos en su producción por la alta demanda de países con mayor número de población que el nuestro, ¿verdad? Entonces están dando, es como que están regateando y están distribuyendo sus vacunas de acuerdo al nivel de población y a la demanda que les indica cada país, ¿verdad? Pero y bueno, países como el nuestro le generan no les demandan mucho.
Pero nosotros hace varios meses que le pagamos 9.800.000 dólares a Rusia.
Así mismo. Sí, y ellos nos enviaron 4.000 y está a confirmarse la fecha del siguiente lote de vacunas que nos tengan que enviar. También los rusos están declarando de que de que la producción se ven sobrepasados con el nivel de producción que ellos tienen.
El fondo
con la demanda.
El Instituto Gamaleya nos tiene que dar 1 millón de dosis, ¿verdad, doctora?
El fondo ruso, sí.
Sí.
A través del fondo ruso hemos hecho la compra.
Claro, hay,
pero nos, eso nos dieron 4.000.
Nos deben 996.000 vacunas.
Ellos, nosotros hemos comprado con ellos, a ellos les hemos comprado 1 millón de vacunas Sputnik, de las cuales 4.000 nos han entregado.
Sí. Y no sabemos ni siquiera cuándo nos entregarían la otra partida, porque yo no sé, entendí que la diputada Celeste Amarilla nos decía ayer que no hay un plazo límite, sino que es de aquí a 2 años más o menos.
No hay un plazo límite, pero estamos peleando para que sean dentro de este año, ¿verdad? Lo que pasa es que la Sputnik también tiene un periodo de vencimiento largo, ¿verdad? Entonces, ellos alegan de que podrían entregarnos en el año 2022 también, pero nosotros estamos peleando para que puedan llegar esas vacunas en el año 2021. Porque tiene una vida media más corta. Disculpen.
Viceministra, voy a recapitular un poco esto. ¿Significa que nosotros tenemos que esperar nomás ya el siguiente lote de las Sputnik para el próximo año? ¿Ya no deberíamos estar dependiendo este año de la Sputnik?
Sí, de hecho estamos creando para que nos sigan trayendo las dosis de Sputnik que faltan, pero a la par estamos viendo la posibilidad de adquirir más vacunas, ¿verdad? Uh-huh. A la par. Independientemente, o sea, no es que estamos casados ni que nos quedamos sentados esperando que el fondo ruso nos dé alguna respuesta. A la par, 24/7 estamos buscando otros proveedores que puedan brindarnos la posibilidad de adquirir más vacunas, ya sean Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CoronaVac, Sinopharm. Estamos constantemente en la búsqueda de proveedores que sean realmente, digamos, que proveedores serios, porque todos nos vienen, tenemos demasiado muchos ofrecimientos de gente que vienen y nos dicen en 72 horas te vamos a tener aquí, en una semana vamos a tener aquí la cantidad de dosis que ustedes pidan, pero si hay países en otros lados que a través de estos mismos proveedores no lograron cumplir con eso, entonces lo que no queremos es otra vez creer en desmagos, ¿verdad? Entonces estamos tratando de ver aquellas fuentes más seguras de provisión para poder cerrar un trato con ellos.
¿Quiénes, por ejemplo,
pero se acercan no nos cerramos, a decirles? No nos quedamos esperando de que o el fondo ruso o COVAX nos dé alguna respuesta.
Viceministra, ¿quién, por ejemplo, se acercó hasta ahora a decirles, mira, te traigo en 72 horas?
Son, digamos, intermediarios extranjeros. Los que prometen en 72 horas, ¿verdad? Pero estamos, como les digo, viendo la factibilidad y también cotejando precios, ¿verdad? Porque algunos también son, digamos, que sobrepasan excesivamente el costo real de las vacunas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay un equipo que se está sentando a hacer la evaluación de todas estas ofertas, uh-huh, y también investigando sobre las empresas que son las que ofrecen,
¿verdad? Ya, perfecto. Ahí, cerramos entonces información oficial y transparente con respecto a COVAX y rusos. Viceministra, para tener un poco claridad, eso que en estos días el Congreso en Cámara de Senadores se aprobó, que es para que se dispongan fondos donados por Taiwán, pero para comprar vacunas, ¿de qué laboratorio exactamente? ¿Son las Sinovac, viceministra?
No, son las AstraZeneca. Lo que se autoriza es usar parte del proyecto de Taiwán, sí, para completar unas dosis de vacunas que son las que están negociando la Cancillería.
Ah, ya. Cancillería no lo está haciendo Ministerio de Salud.
No. La está negociando Cancillería directamente con el canciller en Estados Unidos.
Perdón, ¿y fondo ruso quién negoció?
Fondo ruso se negoció a través de Cancillería también.
Bien. AstraZeneca, Estados Unidos, me está diciendo viceministra, ¿verdad?
Sí.
¿Ese es el lote que no tiene problemas, que ahora se está retirando?
El lote que se presentó efectos adversos en algunos países de Europa es un lote que se distribuyó en Europa, ¿verdad? Uh-huh. Y es un solo lote que está siendo analizado. Pero ya justamente los últimos reportes hablan de que la vacunación con los demás lotes pueden continuar, que de hecho los beneficios superan los riesgos, porque no se puede atribuir ese número que es, digamos, no significativo en comparación a la cantidad de dosis administradas ya de la vacuna, a atribuirle a la vacuna a la AstraZeneca, ¿verdad? Se está analizando, y tampoco ese número no supera a los eventos, al número de casos de tromboembolismo que puede presentarse en la población en general. Entonces, se ha visto de que los beneficios superan los riesgos, y ese lote es el que está en análisis. Los demás pueden seguir siendo aplicados.
¿Cuántas vacunas AstraZeneca que se están gestionando con el secretario, con el embajador, vía embajador de Estados Unidos, ¿verdad? Así me dijo.
Lo están gestionando nuestro canciller, y son 2 millones de dosis de vacuna.
2 millones de dosis. Eso, no, ¿Cancillería no les informó estimativamente la fecha, el tiempo, viceministra?
No, lo único que yo les puedo informar, porque son, digamos, acciones que se manejan directamente de ministro, es de que están avanzadas las negociaciones y de que podríamos estar contando en la brevedad posible con este tipo, con estas vacunas, probablemente tal vez para el mes de abril.
Uh-huh. Bien, ese es solamente ya transferir la plata a AstraZeneca de Estados Unidos y que las vacunas vengan. ¿Qué otra instancia ya está así, están bien avanzadas con Johnson & Johnson? ¿Cómo están, viceministra?
Con Johnson & Johnson estamos iniciando contacto, ¿verdad? Probablemente voy a ver si es que mañana o pasado podríamos tener alguna novedad sobre Johnson & Johnson. Hasta el momento no tenemos una respuesta todavía.
¿Y con Sinovac, las vacunas chinas, viceministra?
Con Sinovac, las vacunas chinas, el ministro está viendo también la posibilidad de poder acceder a algún tipo de negociación a través de intermediarios con el tema de las vacunas, ¿verdad? Porque como no tenemos relación diplomática con China, entonces eso estamos también explorando esa...
¿Qué laboratorio local es el que podría comprar la Sinovac y venderle en consecuencia al ministerio?
Y hay un laboratorio, ¿verdad?, que están teniendo, digamos, negociaciones avanzadas, ¿verdad?, con Sinovac China. Y bueno, veremos si es que eso se llega a dar. Y bueno,
¿Qué laboratorio es ese, viceministra?
Es el de Index, que está con, sí, con negociaciones avanzadas.
Sí, el 10 de marzo se reunió el ministro con la representante de esa empresa. Pero creo que ofrecen a $34 la dosis.
Sí, $34 la dosis.
Viceministra, las probabilidades a que compremos esas a 34, porque son las que podrían estar ya inmediatamente, y las demás que nos describiste no están todavía, ¿cuáles son?
El ministro precisamente dice que las vacunas que lleguen primero a Paraguay, esas serán las que vamos a adquirir porque la población las requiere, ¿verdad? Estamos buscando, ¿verdad?, las mejores opciones.
Qué pena que nosotros estemos en esta situación, porque quiero insistir nomás en declaraciones del canciller nacional. Decía que le voy a tener que ir a buscar a Escoto acompañado por un exorcista o un mano santa. Evidentemente eso refleja de que en nuestro idioma guaraní, o cañú, Escoto, viceministra.
No quisiera decirles que Ocañil, como decía Carlos Báez, pero estamos digamos como que insistiendo o presionando a un nivel más alto nada más.
No, yo digo, repitiendo lo que dijo el ministro Acevedo, no pongo nada en su expresión ni simplemente eso, ¿verdad?
Pero lo único que les puedo garantizar, ¿sí?, es de que estamos 24/7 tratando de conseguir las vacunas y, repito, hago mía las palabras del señor ministro, hasta debajo de la alfombra estamos buscando y seguiremos buscando si es necesario para que la población llegue a contar. Yo también me quiero llegar a vacunar. Probablemente voy a estar en el último eslabón del personal de salud. También quiero que mi mamá y mi papá se lleguen a vacunar, ¿verdad? O sea, estamos no solamente por la población, sino que también nuestras mismas familias queremos que puedan acceder a la vacuna. Y estamos peleando a capa y espada para poder obtener la mejor opción y la más rápida posible.
Claro, alguien también dijo que hay que buscar debajo de las piedras, pero como expresión sirve, doctora, pero ni bajo la alfombra ni bajo la piedra vamos a encontrar las vacunas. Es una forma de decir.
Es una forma de decir nada,
sí,
más.
Claro,
o sea,
claro.
No es para tomarlo de manera literal, es una metáfora, pero es como para expresarle que estamos haciendo todo el esfuerzo humana e inhumanamente posible.
Antes de despedir la viceministra, como a menos que ya hayas hablado con ella en otra entrevista, Carlos.
No. ¿Como viceministra no?
Es la primera vez que hablamos con usted como viceministra. ¿Será que nos puede contar un poco de qué institución viene, su especialidad, doctora Sosa?
Bueno, sí. Yo llevo 20 años trabajando en el Ministerio de Salud. De especialidad médica soy ginecostetra y endocrinóloga ginecológica. Y llevo haciendo carrera dentro del Ministerio de Salud hace 10 años, ocupando diferentes cargos. He estado como directora general de programas de salud, luego de la asesoría médica del gabinete, tanto del ministro Murillo como del ministro Mazzoleni. Y antes de ocupar el cargo de viceministerio, estaba en la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud. Tengo diferentes especialidades médicas, y también me he preparado en el área de salud pública y de administración.
Muy sólida la doctora, muy sólida. Yo tuve ocasión de compartir con ella un espacio y en un momento que no fue nada agradable. Y usted recordará, viceministra.
Sí, recuerdo.
Aquella vez del tema del medicamento y cosas. Sí.
Ajá. O sea, usted es una funcionaria de carrera, viceministra.
Soy funcionaria de carrera en el Ministerio de Salud y también los domingos hago guardia en el Hospital Central del IPS.
¿Continúa siendo guardia, viceministra?
Continúo haciendo guardia.
No, es habitual eso. Permítame resaltar esa actividad.
No quiero tampoco dejar del todo la parte asistencial.
Uh-huh. ¿O guardia de cuántas horas los domingos?
12 horas de noche.
¿En qué cátedra, viceministra?
En el servicio de ginecología del Departamento de Ginecobstetricia y Perinatología.
Uh-huh. ¿Cuándo vienen los bebés está usted ahí, viceministra?
Estuve hasta hace un año donde venían los bebés. Después pasé a donde están todas las urgencias ginecológicas. Uh-huh. Se dividen en urgencias obstétricas y ginecológicas. Bueno, actualmente desde hace un año aproximadamente o más, estoy en el servicio de ginecología en la parte de urgencia.
¿Y dijo que es endocrinóloga también?
Endocrinóloga ginecológica, sí.
Ah, endocrinóloga ginecológica, una especialidad muy, muy específica también, viceministra.
Sí, y especialista en climaterio y menopausia.
Y para cerrar, doctora, quiero compartir con usted, con Javier y con los oyentes. Llegaron a Uruguay 1.558.000 dosis más de la vacuna de Sinovac, a 1.500 kilómetros más o menos de Paraguay. Y mañana, sobre las 20:30, arribará una nueva partida de 50.310 dosis de Pfizer, que será administrada para el personal de la salud. Claro que a usted y a quienes están hoy no le podemos cargar todo esto, viceministra.
Estamos tratando de revertir todo lo que se pudo en algún momento retrasado, estamos tratando de adelantarlo. Pero quiero también destacar de que fueron ya negociaciones y que se peleó antes por esto, ¿verdad? Solo que ahora, como quien dice, estamos nosotros apretando el acelerador y hay un equipo exclusivamente hoy en día destinado al tema de adquisición y conseguir de algún lugar las vacunas, ¿verdad? Ya no solamente el plan ampliado de inmunizaciones, no los dejamos solitos al país, estamos con un equipo reforzando el tema de la búsqueda de estas vacunas.
Y por último, este tema que tiene que ver con, a ver un poquitito, se habilitarán 12 camas más en el Hospital Nacional, terapia intensiva.
Sí, así mismo, en el Hospital Nacional también está previsto aumentar 16 camas en el Hospital de Ingavi. Hemos habilitado también 10 en el Hospital de Clínicas.
Y bueno, doctora.
En ese proceso estamos, ¿verdad? O sea, lo que siempre, como siempre decimos y habrán escuchado más de una vez, pero no está de más resaltar, es de que la apertura de las camas de terapia no están limitadas por el conseguir las camas o conseguir el equipo, sino que es conseguir el personal capacitado y entrenado en el área para poder habilitar más camas. Y ya prácticamente hemos generado vinculaciones para todos los especialistas, inclusive hoy están siendo incorporados a estas terapias anestesiólogos que cuentan también con la competencia.
Doctora, muy gentil, viceministra, por compartir con nosotros, muy amable.
Gracias a usted y a las órdenes cuando gusten.
Adiós, hasta luego. La doctora Lida.